¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a La Noche del Miedo. Como siempre, vamos a comenzar agradeciéndole a ustedes su apoyo a este incipiente podcast, ¿no es cierto? A pesar de que estamos por terminar ya nuestra segunda temporada, estamos en el penúltimo capítulo de esta segunda temporada. Ahí manténganse atentos a los que se viene para la tercera, así que se vienen sorpresitas, se vienen cositas, diría alguien por ahí. Entonces, manténganse ahí atentos a las noticias. Y por supuesto, como cada programa, no estoy solo, estoy con mi amigo personal, director de cine y televisión, ¿no es cierto?, de amplia trayectoria, Jorge Zavala. ¿Cómo estás?
Bien, Felipe, muchas gracias. Viéndolo en retrospectiva, ha sido bien bueno el camino que hemos recorrido con este proyecto.
Ha sido maravilloso, hay que decirlo.
Sí, cuando se juntan las pasiones por lo que hacemos, tiene como otro gustito.
Sí, claramente, ¿no? Y, además que nosotros, hay que decirlo, partimos de una manera muy experimental igual. De hecho, nuestro primer podcast, ustedes buscan hacia atrás, se dan cuenta que no es con video.
No es con video.
Era solo audio. No sé, sí. Creo que como el tercer o cuarto capítulo empezamos a hacer video.
Claro.
Y
además que era lo que nos dedicamos nosotros, entonces era como
un poco extraño
que no hiciéramos con video.
Exactamente. Había que meterlo. Había que hacerlo. Y aquí estamos. Así que un poquito más veraniegos ahora, ¿no es cierto? Ya de cara a la temporada.
Sí.
Pero bueno, vamos a tener un cierre de temporada maravilloso.
Tenemos una salida por ahí a terreno que va a estar súper interesante.
Vamos a adelantar eso, que vamos a ir a terreno, vamos a ir a hacer una investigación. Ahí le vamos a estar contando más, no vamos a hacer más spoiler.
Exacto.
Pero manténganse ahí atentos, chiquillos. Bueno, hoy día tenemos un tema bastante interesante, como siempre,
sí.
Pero en esta ocasión nos vamos a salir un poco de toda norma, por decirlo de alguna manera, porque no estamos rememorando la fecha,
no, claro,
ni nada por el estilo, ¿verdad? En nuestro último programa fue a propósito de Halloween, ¿verdad? Que estábamos justo en la fecha.
Claro.
Pero en esta ocasión, porque vamos a hablar de un incidente que ocurrió en abril, ¿verdad? Pero que nos compete porque hay toda una atmósfera alrededor. No es solamente hablar en este caso del hundimiento del Titanic,
¿no? Exactamente.
Sino que hay todo un cuento que rodea esto, ¿verdad? Desde la perspectiva de lo que se dice de la historia, de lo que pasó antes, de lo que pasó durante, después, ¿verdad? De cosas que en el minuto no se sabían, etcétera, etcétera. Maldiciones que se dicen,
claro,
etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un cuento armado alrededor de este incidente que ya vamos a estar rememorando, ¿verdad? Pero que, claro, tiene en sí mucho, mucho, mucho que nos compete a nosotros como la noche del miedo, ¿no?
Claro, además que, como suele pasar en estos eventos que son mundiales o de consecuencias, claro. Bueno, estamos hablando de 1912, el mundo era muy distinto a lo que es ahora, globalizado completamente, pero es una tragedia que yo creo que al momento de ocurrir se transforma en leyenda de inmediato, porque son tantas las cosas que empezaron a suceder a partir de ahí y durante,
claro,
que es muy interesante analizarlo como lo vamos a analizar nosotros hoy día.
Exactamente, pues. Y así mismo estamos hablando de una situación que envuelve mucho, hay mucha gente involucrada, hay muchos errores, hay mucho de todo, pero yo siempre digo, cuando se habla del caso del Titanic, yo siempre digo que hay un pecado capital aquí de por medio, para mí,
siempre lo
¿cierto?
Dice,
sí. Que es la soberbia.
La soberbia.
Porque decían que este enorme barco era insumergible.
Exacto.
De hecho, bueno, y aquí nos vamos a mandar un pequeño carril, porque yo no sé, ¿verdad? Yo no tengo idea de si en la realidad se habrá dicho esa frase o no. Pero si ustedes recuerdan en la película, antes de cuando el Titanic todavía no parte, ¿no es cierto? Antes de que aborden los pasajeros y qué sé yo, está parte del staff, ¿no es cierto?, de White Star, en este caso, ¿no es cierto?, que es la empresa dueña del Titanic, entre otros barcos, ¿verdad? Y dicen ellos, ni Dios podría hundir este barco.
Exactamente.
Bueno, ahí tenéis. Sí,
obedece también es que ya viene como avanzando mucho todo esto tecnológico de lo que fue el inicio de la revolución industrial. Exacto. Hace unos años atrás, a partir de ahí. Entonces tenemos que dos grandes empresas británicas
se peleaban
esto como de especie del monopolio de tener estos barcos transatlánticos.
Como los Queen Mary, identidad.
Claro, y que recordemos eran barcos a vapor, que usaban calderas a carbón.
Claro.
Toda una tecnología que parecía que era de... Bueno, era tecnología de última punta, pero también empleaba mucha gente.
Sí, necesitaba mucho crew.
Sí, sobre todo los carboneros, o sea, la gente que iba en el fondo del barco.
Claro.
Y que nunca vio la luz del
exacto,
del
porque estaban todo el rato echando carbón. Bueno, en el fondo hay que darse cuenta de que parece muy arcaico para el día de hoy. Claro. Pero estamos hablando de una máquina de 5.000 caballos de fuerza.
Claro.
O sea, es tremenda máquina, sobre todo para la época, ¿no? Claro. Y el hecho de que fuera a carbón, ¿no es cierto? Bueno, a vapor en el fondo, pero con calderas a carbón, en el fondo era como una locomotora gigante, ¿no es cierto? Entonces era la última tecnología, como dices tú bien, ¿no es cierto?, de la época.
Sí.
¿Y por qué decían ellos que era insumergible el barco? Primero que todo porque supuestamente, ¿verdad? O en realidad lo eran, pero el interior del casco, ¿no es cierto? En todo lo que es la parte que va en el agua, ¿verdad? Claro. Que es la sala de máquina y todo eso, estaba compuesto por varias cámaras, en el fondo, ¿no? No era una situación así, un interior
abierta,
completamente hueco y sí, abierto, ¿no es cierto? No, sino que era, se llama, el concepto es, eran cámaras estancas. ¿Ya? Uh-huh.
Estanco, como unas mamparas,
claro, estanco quiere decir que es hermético en el fondo, uh-huh, que no tiene entrada ni salida de nada, ni de aire, ni de agua, ni ninguna cosa. Entonces, de eso se trataba. Se supone que, por ejemplo, si se perforaba una parte del barco, esa cámara se sellaba y quedaba como otra parte del casco, digamos, ¿no es cierto? O sea, se iba a llenar de agua una pequeña parte.
Exacto.
Y no iba a incidir en el fondo en la capacidad de flotar de la nave, ni tampoco la iba a desbalancear ni nada. Entonces, por eso decían que era insumergible, en el fondo, porque, claro, estaban pensando en que se pudiera perforar.
O sea, el barco podía seguir navegando con un número determinado de estas...
De fallas de ese tipo, ¿verdad?
Que estuviesen sumergidas.
Exacto.
Yo al inicio hablaba de estas dos empresas en la que competían. Una era la White Star Line, la creadora del Titanic, y la otra es la Cunard Line. Son dos empresas británicas gigantes en la época. La Cunard en este caso tenía el monopolio, entre comillas, de los primeros viajes transatlánticos de ese nivel hacia Estados Unidos y viceversa. Con barcos memorables, entre ellos el Mauritania, que te recordarás en la película, hacen el comentario así como que el Titanic es no sé cuántos metros más grande que el Mauritania. La White Star Line decidió competir, el dueño, el J.P. Morgan, que después vamos a hablar más adelante de él, que era el dueño de White Star Line. Ellos decían, ya, a ver, mira, nosotros no tenemos... a lo mejor el presupuesto para competir directamente con Cunard, con sus barcos, pero sí, ¿a dónde vamos a ganar nosotros? En el lujo.
Exacto. Entonces, y ahí fue donde le imprimieron su...
Entonces, claro, el lujo, más allá de que el barco fuera más rápido o más bonito, porque, claro, evidentemente el Titanic era más grande, pero ¿a dónde era la gran diferencia? Era el lujo. Entonces ellos decían que sus clientes, por supuesto, ellos apuntaban a los millonarios, iban a desear estar porque tenían una serie de características especiales que los demás barcos hasta ese momento no tenían.
No tenían, claro. Fue el primer gran transatlántico de lujo que hubo.
Claro, además que se trata de siempre de la comodidad, hasta el día de hoy, pues, de la comodidad de los pasajeros que no sientan el viaje.
Exacto, exacto. Y que bueno, y que puedan tener una estadía placentera. O sea, la idea era generar como una suerte de una sensación de estar en un hotel 5 estrellas flotante.
Claro.
¿Verdad? Hoy día el concepto ha crecido mucho porque ya los transatlánticos de hoy no son solamente hoteles flotantes de 5 estrellas, sino que son ciudades flotantes, sí. ¿No es cierto? Ya ha crecido exponencialmente. Pero para la época era un tremendo adelanto y bueno, y tenía toda esta grandilocuencia, ¿no? Titanic.
Claro, ¿cierto? Además que el Titanic, ojo, no fue el primero, porque en este como apuesta que hizo la White Star Line, el proyecto contemplaba 3 buques.
Tres iguales.
Entre el Titanic era. Primero era el Olympic.
El Olympic era. Ese sí que era hermano del.
Ese
del
era Titanic. Hermano gemelo del Titanic, con algunas diferencias en cuanto a número de ventanas, en fin. Incluso tenía. El Titanic tenía una chimenea más. Y algunas. Pero Max. O sea, los planos originales eran iguales.
Ya.
Y el tercer barco era el Britannic, que iba a ser más grande que los otros dos. Ese era el proyecto liderado por Thomas Andrews, que era el diseñador.
¿Y se concretó el británico, no?
Sí, después sí. Fue hundido, fue, bueno, años después, un par de años después de este momento, 1914, estalló la Primera Guerra Mundial y fue tomado por el gobierno británico y convertido en buque...
¿De guerra?
No, buque hospital.
Ah, hospital, ya.
Y después fue hundido, tengo entendido.
Ya.
Pero nos vamos a concentrar en el Olympic y en el Titanic.
Perfecto.
El Olympic fue lanzado y meses después el Titanic.
Ya.
Ya. Pero bueno, el Titanic acá es lo que vamos a hablar de la tragedia.
Es la estrella, digamos, del día de hoy.
Claro.
Tristemente célebre, pero célebre al fin, ¿verdad?
Claro.
Bueno, la historia del Titanic obviamente parte desde lo que tiene que ver con el turismo, ¿no es cierto? Y no solamente turismo, sino que efectivamente también un efectivo medio de transporte, desde el punto de vista que estamos hablando de una época en la que la aviación no estaba desarrollada como el día de hoy. Entonces, si la gente quería viajar desde Inglaterra a Estados Unidos o viceversa, tenía que ser sí o sí en barco, ¿verdad?
Sí.
Tenía que ser en barco. Y obviamente que un barco de estas características era un poco lo que la gente, sobre todo de más recursos, por decirlo de alguna forma, esperaba, ¿no? Uh-huh. Era como llegó a lo que hoy día se llama un nicho, ¿no?
Claro.
Un nicho comercial, sí, no de los otros, ¿verdad? Y en el fondo, ¿cuál era el tema? Partió con este fin porque vamos a recordar a ustedes, insisto, los que habrán visto la película, que me imagino que son prácticamente todos los que nos están viendo hoy día, se acordarán que había una primera clase y una tercera clase.
Claro, primera, segunda y tercera.
Claro, de primera a tercera.
Claro.
Y cada uno obviamente con mayores o menores, ¿verdad? Lujos.
Sí, sí, sí.
Por supuesto, llegando a la tercera, que era ya lo que botó la ola, digámoslo claro. Así, con un costo mucho más bajo y qué sé yo, pero también con prestaciones infinitamente inferiores a las que tenía, por ejemplo, la primera clase.
Claro.
¿Verdad? Porque el lujo, el real lujo, estaba en la primera.
¿Verdad? Sí, sí.
Que era lo que apostaba White Star en el fondo en algún minuto.
Y los espacios más grandes, y tenían restaurantes.
Exactamente,
restaurante,
y toda esta escalinata que se ve en la película también es real, efectivamente claro. es así, era así el diseño del barco. Y el asunto es que este medio de transporte, ¿verdad? Sobre todo para las clases más bajas, era más eso, era más un medio de transporte que un transatlántico de lujo, ¿no?
Claro.
Entonces, en realidad el atractivo estaba en la primera clase, donde a lo que White Star de alguna manera apuntaba, que eran los clientes VIP, ¿no es cierto? Digámoslo claro. Así, de millonarios y qué sé yo.
Pero tampoco iban a perder la plata teniendo espacio para llevar a
claro,
inmigrantes.
Era aprovechando el impulso, digamos,
claro.
Obviamente, ¿no es cierto? Porque de hecho habían inmigrantes de decenas de países.
Sí, y españoles también, españoles, bueno, europeos en general.
Es que Europa, tú sabes que sí. Toda Europa es casi un puro país, digamos.
Claro.
Entonces,
claro.
De ahí de muchos países, especialmente de Europa, venían inmigrantes, ¿no es cierto?
Claro, que en la película siempre nos muestran los irlandeses, o sea, de Gran Bretaña en general, pero no te muestran de otros países o quizás algunos. eco, pero me sorprendió en esta investigación que hacemos previa haberme enterado que había en español, y claro, es totalmente...
Sí, claro, y italiano posible, también, claro. Acuérdate que el amigo de Jack Fabrizio. En la película era Fabrizio, ¿no es
claro.
cierto? Y que tenía toda una familia ahí italiana en el cuento.
Claro, con la Bibi.
No. Claro. Saludos a los italianos, ¿no?
Claro.
Bien, entonces... Bueno, les vamos a contar un poco la historia, que no es cierto lo que pudimos recoger, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, llegar a contarles que el Titanic fue construido en los astilleros de Harland and Wolff, ¿no es cierto? Esto es en Belfast. Uh-huh. Eso no es...
Irlanda del Norte.
No es, claro, no es Inglaterra, sino que es en Irlanda del Norte.
Sí.
Y fue el barco más grande y lujoso de su época, como decíamos delante, ¿no? Su viaje inaugural estaba planeado para hacer una muestra del progreso tecnológico, también lo conversamos, y de la opulencia de la era eduardiana, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ser aclamado como insumergible, cosa que también estuvimos conversando, el Titanic carecía de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulación a bordo. Eso es un tema que...
Estético.
No, es que...
Según ellos...
Bueno, sí, pero tienes que pensar que igual, desde el punto de vista de la planificación y de varias cosas más, los botes salvavidas son una suerte de molestia, ¿no? Claro. Para los diseños,
sí.
Porque a dónde los pones, el peso, el contrapeso, ¿no es cierto? El sistema para el descenso de los botes.
Esas poleas.
No las poleas, exactamente. Si tú te das cuenta, en la película se ve que de repente bajaban botes por la desesperación, al mismo tiempo se enchuecaban, se caían, caía uno arriba del otro.
Claro, porque eso requiere también una precisión casi matemática de que bajen al mismo tiempo, si no se empieza
se enchuecan, claro, justamente.
Y con el peso de la gente, peor.
Y todos moviéndose, desesperados, entonces claro. Todo es todo un tema. Y claro, pues entonces la legislación, la pobre legislación de la época, permitió que el Titanic zarpara con esta cantidad insuficiente de botes salvavidas.
O sea, tienes toda la razón en lo que dices, porque obviamente los buques, sobre todo nuevos, pasaban por un proceso de revisión.
Exacto.
Y claro, por supuesto, cuando los revisan, van sin público, sin nada, y por supuesto ahí tenían todos los botes para cumplir con las normas, cosa que se hace hasta el día de hoy.
Justamente.
Y después nadie va a ir a revisarlos cuando está lleno de pasajeros.
¿Con cuánto se fue? Claro. Es que ese es el punto, ¿no? Porque los botes... O sea, en cualquier caso, uno podría pensar, el sentido común hace pensar, valga la redundancia, que no, ¿cómo vamos a salir con botes insuficientes?
Claro.
Porque si el barco corre riesgo de hundirse, todos van a morir, entonces todos claro. tienen que escapar, no puedes empezar a elegir tú sí, tú no.
70 ¿verdad? Personas tenía cada bote. De capacidad.
Eran botes gigantes, pero aún así eran los botes que tenía el Titanic en ese minuto eran para cerca de la mitad de la gente que había al bordo del claro. barco, entre tripulantes y pasajeros. Y
que seguramente cuando pasó la revisión tenía para hacer 3.000 personas.
Es que lo que pasa es que en realidad la legislación no era muy...
No era la
adecuada, digamos, y me parece que más que ellos tuvieran los botes mula, digamos, ¿cierto? Para la presentación, podían zarpar con esa cantidad.
Uh-huh.
Seguramente la legislación en ese tiempo, porque como casi nunca pasaba nada, era que hubieran botes como para la mitad. No tiene ni una lógica eso, ¿no es cierto? O tenía que cumplir con un mínimo de botes, no sé. Pero no especificaba la normativa.
Además que si ellos están con esa mentalidad, después más adelante lo vamos a ver, que la persona encargada de White Star en Estados Unidos decía, no, el Titanic no se puede hundir, ¿por qué no se puede hundir?
Claro. Lo que conversamos también antes, o sea, decía claro. que no, ¿por qué no nomás?
¿Por qué no nomás?
Porque tenía estas cámaras estancas, ¿no es cierto? Donde, claro, o sea, si nosotros vemos que la razón por la que los buques se hundían generalmente era por perforaciones en el casco y que era muchas veces por cosas... No eran iceberg, ¿no?
Ahora recordemos que el casco del Titanic y los barcos en general de esa época son con remaches y son con placas que se unen, ¿no? No es como un bloque, a ver, no estoy siendo técnico, pero un bloque completo como es ahora generalmente.
Una
ahora,
plancha.
Claro, una plancha completa que es soldada. Antes eran puros remaches, tornillos gigantes, pero eran remaches.
Sí, justamente.
Entonces imagínate con algún tipo de fuerza que se abran dos planchas entre el agua.
Lo que pasa es que eran planchas, o sea, eran pedazos de acero.
Sí, gigante.
Gigante y hecho de una forma que la ingeniería igual en ese minuto estaba acorde a esto, pero claramente era bastante más eficiente que lo que es hoy.
Claro.
Sin embargo, ellos pensaban en ese minuto en claro, a lo mejor no se podía mejorar mucho en la tecnología exterior, ¿verdad? Claro. De lo que es el casco, pero sí se podía mejorar el interior, que en el fondo es el que se inunda, ¿no?
Claro, y ¿sabes lo que yo me di cuenta en esta investigación que hicimos? Al final a la gente no les importaba eso. Y generalmente a los millonarios o a los dueños no les importa eso, a ellos les importa otras cosas.
Sí, se preocupan de si tiene piscina
el
o no.
El lujo, claro. La fiesta, en fin, eso. Nadie... Yo creo que nadie de la tripulación, o sea, de los pasajeros, se iba a preocupar de los botes. Salvo la Rose en la película, pero es ficción. Estamos hablando de la vida real. Yo creo que nadie se preocupa.
No, nadie. Además que tienes que pensar tú que en el prácticamente... Sí, pues nadie se preguntó...
Nadie, pues tú lo estás pasando bien. Además que los valores igual eran altos.
Sí, pues y además que se hizo difusión a diestra y siniestra de que el buque era insumergible.
Claro.
Entonces era casi un chiste que hubiera botes salvavidas.
Claro.
Quizá, de hecho, incluso capaz que las características de la construcción del buque capaz que haya sido la que permitió que fueran con menos botes. Pensando que si a lo mejor el barco, no sé, pues se llenaba de hoyo y empezaba a hacer contrapeso hacia un lado. Entonces, claro, el barco no se iba a hundir, pero, no sé, le sacamos la mitad de la gente
claro.
para que siga flotando.
Pero cuando conversemos más adelante de las teorías...
Sí, bueno.
Yo te voy a contar algo que te vas a sorprender.
Muy bien. Saludos. Ya. Bueno, el asunto es que, bueno, al momento de... Obviamente que este buque, supuestamente insumergible, zarpa desde Southampton, ¿no es cierto? En Inglaterra, con destino a Nueva York, a Estados Unidos. Sin embargo, la noche del 14 de abril de 1912, ya víspera, o sea, madrugada hacia el 15, ¿no? El Titanic recibió múltiples advertencias de la presencia de iceberg en su ruta.
Claro, un paréntesis chiquitito. Uh-huh. Antes de o sea, sale de Southampton, precisamente, como bien dices tú, pero recala en Cherburgo, en Francia, a buscar unos pasajeros y de ahí salta al viaje completo.
Perfecto.
Una pequeña aclaración para la gente que no...
Para los puristas.
Claro.
Muy bien.
Claro, como bien dices tú, eso.
Claro. Recibió, ¿no es cierto?, una gran cantidad de... hay que decir que también esto era un adelanto para la época, ¿no es cierto?, que hubiese capacidad de detectar que había un iceberg en la ruta.
Recordemos que no existía el radar.
No existía el radar, no existían los satélites que tenemos hoy día, claro. ¿No es cierto? Entonces... no sé cómo rayos supieron esto, pero la cuestión es que...
Es que el Mar del Norte está lleno de iceberg. Y sabéis la cosa que yo me sorprendí, que había científicos que precisamente hablaban de esto, de que algunos icebergs más grandes, de hecho, se piensa que el que chocó con el Titanic está ahí hace mil años.
Mil años.
O sea, son...
en el fondo sabían que estaba...
Estaba mapeado.
Eso es.
Entonces van a pasar por ese lugar y está lleno de iceberg. Claro, pueden haber desprendimientos más chicos, pero los grandes llevan miles de años ahí, porque no se mueven.
Claro.
O si se mueven, es muy poco.
Además que, bueno, en el fondo ya... Cuando recibe estas advertencias, se traspasan al capitán, ¿no es cierto? Edward J. Smith, ¿verdad? Pero la soberbia seguía siendo tan grande que, además del apuro por hacer el viaje lo más rápido posible y qué sé yo, también se pensaba que, como este buque era prácticamente indestructible, decían, da lo mismo, atropellamos un par de hielos, claro, y estamos.
Es como, ¿no?, el rompehielos Titanic.
Justamente. Cosa que no era tal, ¿verdad?
Además que, bueno, ustedes recordarán la historia, yo no sé si será tan así, pero en la película muestran que el señor Ismay, que era el presidente de la White Star Line, le exige al capitán de que vaya a toda máquina, porque si el Titanic llega un día antes de lo presupuestado, va a ser noticia mundial y la gente va a querer viajar. No sé, claro, si habrá sido verdad o si habrá sido un parte del guión.
Se dice, de hecho, no necesariamente en la película, pero en la historia se comenta eso, que justo el día anterior a que sucediera el choque, uh-huh, se decide entre el capitán y el jefe de máquina y todo las cabecillas, ¿no es cierto?, del equipo del buque. Se decide que al día siguiente van a ir sí o sí a toda máquina. Uh-huh. Porque ya en los primeros 4 días de travesía iban a una velocidad normal, quizá un poco mayor de la normal, pero no iban a toda máquina, claro, ¿no es cierto?
Entonces, un dato, la velocidad máxima de Titanic alcanzaba en nudos, un número, pero en kilómetros, para el resto de nosotros que no entendemos los nudos, 40 kilómetros por hora.
Imagínate.
Para una mole gigantesca de cuatro manzanas que medía, es harto.
Imagínate, un motor de 5.000 caballos de fuerza.
Claro.
O sea, 40 kilómetros por hora. Para que ustedes se hagan una idea, los motores de los autos de carrera, tipo Ferrari, tipo, tienen alrededor de entre 700 y 1.000, uh-huh, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de 5.000.
Claro.
Bueno, ustedes se harán una idea.
Claro.
Ok, el asunto es que para estos fines, o sea, empezaron a recibir estas advertencias, fueron ignoradas por la tripulación, no se tomó ninguna precaución, no se cambió el curso, no se disminuyó la velocidad, no, nada, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces siguieron nada más y a eso de cerca de las 12 de la noche, 20 para las 12 de la noche, el barco choca contra un iceberg en el océano Atlántico. Esto, ¿no es cierto?, causa una brecha en el casco de aproximadamente 91 metros de largo. O sea, prácticamente una cuadra de largo.
Y por la velocidad que llevaba, pasó.
Claro, porque lo atropelló finalmente el iceberg, claro, ¿no es cierto? Pero el iceberg es una mole de hielo de muchas toneladas, muchas montaña, más que el propio Burke, sí, ¿no es cierto? Entonces.
Han sido como 10 Titanic, además que el iceberg es, como se dice, la punta del iceberg y hacia abajo.
Sí, pues es una montaña. Exactamente. Y además el hielo en esa magnitud es mucho más duro que el acero.
Claro.
Entonces el barco, como te digo, choca a eso de las 11:40 de la noche contra este iceberg causando ese daño. Y a medida que el agua comenzó a inundar los compartimentos del barco, que sabíamos que supuestamente eran a prueba de esto, por algún motivo, ¿no es cierto? Porque ya de partida nadie pensaba que se iba a hacer un tajo de 91 metros, ¿verdad? Claro, 91 metros implicaba varias de las cámaras, ¿no es cierto? No una sola. Okay. Entonces, si se hubiese hecho un hoyo a raíz de un balazo o a raíz de un piedrazo o cualquier otro problema, se cierra una de las cámaras y chao.
Tengo entendido que el Titanic podía navegar con 4 cámaras inundadas.
Claro.
Y se inundaron 6.
De una. Entonces, eso claramente hizo que todos los cálculos no fueran absolutamente ineficientes y empezó a tejerse la tragedia. Ya ahí inmediatamente después de sucedió el choque. Se entendió, para los que estaban a cargo de todo esto, se entendió que el buque estaba condenado a hundirse.
Claro, según los pocos tripulantes que sobrevivieron, ellos dicen, claro, uno tiende a pensar que el Titanic chocó a toda velocidad. En algún momento ellos llegan a avistar el
sí, ponen reversa.
Incluso. Y ponen reversa, pero el barco no va a frenar al tiro.
No. Sobre todo una tremenda mole.
Claro, entonces, de hecho, iba frenando y girando cuando raspa el...
Exacto.
Y aún así se abrieron 90 metros.
Exacto, ¿no? O sea, a la hora que va directo, desaparece de inmediato, digo.
Claro.
Tienes que pensar que el hundimiento... Bueno, uno podría pensar que un barco se hunde en minutos. No es tan rápido porque estamos hablando de unas dimensiones gigantes. Sin embargo, para lo que era este buque, el hundimiento fue muy rápido. Claro. A eso de las 2:20 de la mañana fue cuando sucedió lo peor, que es que cuando el barco finalmente se termina partiendo en dos. Uh-huh. Cuando el barco ya se parte en dos, ya no hay nada que hacer.
No.
Ahí ya no hay espacio a ninguna posibilidad de nada.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Esto fue obviamente a las 2:20 de la mañana, eso ya era el 15 de abril, ¿verdad? Y el barco se partió en dos, como dijimos, y se hundió en las gélidas aguas del Atlántico. Uh-huh. De los aproximadamente 2.208 pasajeros y tripulantes a bordo, solo alrededor de 710 personas sobreviven. Claro. Imagínate, estamos hablando de un tercio de todas las personas que iban a bordo de este buque, pudieron contarla, digamos, ¿no?
Y solamente en el año 85 se pudo comprobar que sí se partió en dos, porque hasta antes de esa fecha, pues el 85 fue encontrado Titanic, presto sumergible, ahí se comprobó de que efectivamente se había partido en dos, porque está la proa en un lado y la popa se encuentra a muchos metros de ahí, separado completamente. Entonces ahí un poco casi como con una así calidad forense, hicieron como las teorías de cómo se hundió.
Claro, de hecho se dice que supuestamente al partirse la parte de la proa, se arrastró, porque quedó, claro, unida como por una parte unida, ¿no es, claro, cierto? Y en la proa arrastró la popa hacia abajo.
Claro, son 4.000 metros hacia abajo en caída libre.
Claro.
Robert Ballard fue el oceanógrafo que encontró el Titanic.
Imagínate.
En 1985.
Harto tiempo después.
Sí.
Entre las causas y consecuencias, ¿no es cierto? Tenemos que, bueno, la tragedia del Titanic se debió principalmente a una combinación de factores, incluyendo la alta velocidad a la que navegaba en aguas conocidas por la presencia de iceberg, ¿no es cierto? Esa es una gran negligencia. Y también a la falta de binoculares en el puesto de vigía. Imagínate, estamos hablando del barco más moderno y lujoso de la época y no había binoculares para... Uh-huh. O bien no había quien los operara, no sé. El asunto es que no...
Yo nadie te voy a contar algo al respecto también.
Listo. El asunto es que también faltaban, obviamente, los botes salvavidas que estábamos comentando hace un rato para poder evacuar a todos los pasajeros y tripulantes. Además, la respuesta inicial fue absolutamente caótica, lo que dificultó la evacuación ordenada del barco. Es obvio, ¿no? Está en medio del Océano Atlántico, en la noche, ¿verdad? Porque estas cosas siempre están como de pasar, todas las emergencias, ¿verdad? No pueden ocurrir a las 12 del día, ¿no? Esto es siempre, ¿no es cierto?
Sí.
Siempre en la madrugada o en su defecto, en la noche. ¿Ah?
Y lamentablemente ahí todavía seguía habiendo las clases sociales.
Sí, claro. Y muy marcada. O sea, como decimos, los tripulantes y más bien los pasajeros de segunda y tercera categoría daban lo mismo. Así, claro. No importaban prácticamente para la gente que estaba por salvar a...
Y la típica de mujeres y niños primero.
Claro. Y finalmente los hombres.
Claro.
Bueno, pero como también se ve en la película, se dice que los hombres estuvieron igual haciéndose los lesos para poder meterse a los buques.
Porque sí, hay anécdotas que incluso algunos se vistieron de mujer.
Claro, podría
puede ser.
Podría ser, sí.
Pero
sí,
como otra gente se dice que se vistió de gala, los de primera clase se vistieron de gala, onda como para morir como caballeros.
Claro.
Hay una serie de teorías y cosas por el estilo, medias románticas también, de que estuvo tocando la banda, la orquesta.
Decir, la mini orquesta, claro, que tenían, ¿eso habrá sido un simbolismo o habrá sido realmente?
Es que al final, claro, o sea, algunos... pocos tripulantes fueron los tripulantes, la gente que trabajaba en el Titanic, fueron los rescatados, fueron muy pocos.
Fueron muy pocos, como 40.
Claro, entonces ahí se empiezan como de repente a tejer algunas historias así como de heroísmo y cosas por el estilo, pero no está como comprobado fielmente.
Perfecto. De todas formas, esta tragedia tuvo un impacto gigante y significativo en la industria naviera, y llevó a importantes cambios en las regulaciones de seguridad marítima, eso es lo que comentábamos también, incluyendo la implementación de leyes que requerían suficientes botes salvavidas, claro, ¿verdad? Para todos los ocupantes a bordo de los barcos y la mejora también en las prácticas de navegación segura. Seguramente refiriéndose al tema de los puestos de vigía y todo eso.
Sí, pero además que, bueno, como suele pasar acá, las autoridades son reactivas. O sea, tiene, sí, que pasar algo para...
No hay una prevención, sino, claro, que hay una reacción.
Recordemos el terremoto del 2010 acá en Chile.
Claro, justamente.
Ese fue nuestro Titanic.
Sí, justamente, y los maremotos.
Claro.
Pero fíjate tú que es impresionante lo que rodea esta historia, porque además de lo que ya acabamos de comentar, que es un poco un resumen de lo que fue la travesía, ¿verdad?, que terminó en esta tragedia. Pero hay que pensar que estamos hablando de una época, ya dijimos, primero que todo, en que la tecnología del buque, ¿verdad?, el tamaño, el lujo y estas cámaras estanques y todo esto era una tecnología de punta.
Claro.
¿Qué otra tecnología había de punta? Los telégrafos, ¿verdad? Que en ese minuto el telégrafo era lo más moderno y todavía más tecnológico el que fueran telégrafos inalámbricos, ¿no?
Claro.
Que tenían un alcance, pero un alcance de cientos de kilómetros, que para la época era impensado.
Claro, la empresa Marconi era la que marcó la diferencia.
Exactamente.
Con estos telégrafos.
Radio Marconi. Sí, pues, efectivamente la... Bueno, y también hay que decir que la comunicación, que era a través de radiotelégrafo, no estaba regulada tampoco.
No.
Entonces ahí también hay un tema desde el punto de vista que habían transmisores aficionados que estaban transmitiendo cualquier estupidez, ¿no es cierto? Y eso... Claro. Hacía que se saturara
el internet de la época,
claro. Justamente. Hay que decirlo, incluso se cuenta en algunas investigaciones que los mismos tripulantes y los mismos pasajeros del Titanic estaban impresionados con esta tecnología del telégrafo, que el barco tuviera la posibilidad de enviar mensajes desde ahí a tierra, ¿no?
Y tenía un costo extra. Tenía un costo adicional para
los pasajeros. Claro, la gente empezaba a mandar mensajes frívolos, claro. Hola, ¿cómo estáis? Más o menos, ¿no es cierto? Claro. Ocupando la frecuencia para esas cosas.
Claro.
Pero, claro, entonces todo esto provocó, ¿verdad?, que las comunicaciones no fueran lo exactas y rápidas que debieron haber sido. Estamos hablando de una época en la que esta era la mejor tecnología, uh-huh, y teníamos estos problemas. Estamos hablando de partió el problema cerca de las 12 de la noche,
claro,
¿verdad? Entonces, al momento de generar los llamados de auxilio, ya era la madrugada.
Claro.
En esa época, en la madrugada, aquí no pasaba nada, ¿no es cierto? En tierra ya prácticamente no había nadie. Entonces, fue muy lento, ¿verdad? El poder
la respuesta.
Tener, claro, comunicación para pedir ayuda, para todo lo que implicaba esto, ¿no?
Finalmente el Carpatia fue uno de los barcos.
El Carpatia fue el barco que más personas llevó rescatada.
Que llegó al sitio.
O sea, así como hubo todo este aspaviento por el zarpe del Titanic, ¿no es cierto?, en Inglaterra, también se esperaba que la llegada fuera de la misma forma, ¿no es cierto? Y tal como decías tú delante, si el Titanic llegaba antes de lo presupuestado iba a ser una revolución, entonces se esperaba eso, entonces estaban todos expectantes de qué es lo que pasaba con el Titanic y claro, obviamente que las oficinas de White Star estaban pendientes de lo que pasaba.
Empezó el rumor de que algo había pasado.
Sí, porque empezó a recibirse, cuando ya empezó a recibirse mensaje de las estaciones de radio, que hablamos no de la radio emisora, ¿no es cierto?, de como medio de comunicación, sino que estamos hablando de las estaciones donde se recibían las señales de telégrafo.
Claro.
Ahí comenzó a recibirse las señales de auxilio del Titanic. Entonces se llegó a la información a manos, a través de mensaje, a manos del presidente de White Star, ¿verdad?, que estaba también muy pendiente de esto. Pero también llegó al New York Times.
Claro.
¿Verdad? El New York Times fue el primero en recibir, como medio de comunicación, esta información de que el Titanic se habría hundido en medio del Atlántico, ¿no? Y entonces, al recibir esta información, el Times inmediatamente la publica.
¿Cierto? Tú eres periodista, Felipe. Obviamente poniéndolo en el contexto de la época, pero ¿cómo se suele hacer ahora con una noticia que es bomba? Y tú la tienes como medio y necesitas tirarla. Un mínimo de comprobación, ¿cierto? De la fuente.
Por supuesto. No. Es que cuando hablamos de una noticia de esta magnitud, ¿no es cierto? Ahí se activa todo un mecanismo, ¿no es cierto? Un protocolo de contingencia, desde la perspectiva de, a todas luces, confirmar la noticia. Para el medio que recibe la información, hay doble presión. Por un lado, está primero la presión de informar lo primero, lo que se llama el golpe noticioso, ¿no? Que es, en el fondo, que el primero que lo informe sea yo, y no el diario de al lado, ni el canal, ni la radio, ¿no?
Ganarle a lo, a la competencia.
Ganarle a los otros, exactamente. El primero que lo informó se lleva todo el crédito, ¿verdad? Entonces, en ese minuto el Times era el primero que tenía esa información. Y claro, esto, está la presión de confirmarlo antes que los otros lo informen, ¿verdad? Y claro, tiene que ser confirmado, porque estamos hablando de una cuestión que, sobre todo en la época, hubiese sido un tremendo pánico, ¿verdad? Porque mucha gente muy importante y muchos pasajeros, también estamos hablando de uno de los primeros barcos que podía traer casi 3.000 personas a bordo, claro, ¿verdad? Que, insisto, para la época era un montón, todavía lo es en todo caso, ¿no es cierto? Pero pensemos que los aviones hoy día traen de a 300 máximo, claro, una cosa así.
Además que, como lo dijimos delante, perdona, Felipe, que claro, obviamente existía el lujo en estos barcos.
Sí.
Onda, como para los millonarios estuvieran cómodos, pero no era tomado como un viaje de placer, como ahora, que tomar un crucero es casi como algo extravagante, sino, exacto, que es netamente por viajar.
Sí, porque en ese tiempo no existían alternativas.
Claro, entonces para viajar de Europa a América y viceversa, claro, lo haces, pero con estilo.
Justamente, exactamente. Es como hoy día tomar un avión en primera clase.
Claro.
¿No es cierto? Una cosa así. Claro. Entonces, pero claro, eran viajes de, en realidad era un servicio de transporte, ¿no? No necesariamente turístico. Lo volvieron medio turístico por el lujo que le imprimieron, pero en sí era un medio de transporte.
Claro.
Entonces, desde esa perspectiva, hablamos de que fue una revolución por la capacidad y también por los pasajeros importantes que venían, ¿no es cierto? Ahí tú después vas a hacer un listado más detallado, sí, de quiénes eran, pero era gente muy importante. Y entonces, sacar una noticia falsa de que miles de personas perecieron en medio del mar hubiese sido el fin del Times, claro, ¿no es cierto? Podría haberle costado todo, o sea, se va definitivamente al hoyo el diario. Entonces,
sin embargo, lo publicaron igual.
Claro, yo no desconozco qué tanto esperaron, qué tanto lo confirmaron. Solamente pueden haber ellos recurrido a la empresa de telégrafo, ¿verdad? Que recibió la información. Y como ellos lo entiendo que lo recibieron la información directamente desde la empresa de telégrafo, se arriesgaron y lo publicaron.
Claro, tenemos también que la oficina de White Star en Nueva York tenía precisamente como novedad instalado también un radioteléfono Marconi.
Exacto.
Entonces, sí, estaban como comunicados de forma directa.
Claro, y de hecho en medio de la noche el presidente de White Star recibe el llamado y no lo podía creer, claramente, claro, porque como decíamos, todos pensaban que esto era insumergible.
Claro.
Entonces, cuando empiezan a llegar las primeras informaciones de que el Titanic se habría hundido, se desata la histeria, ¿no? Desde el punto de vista que todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible? Primero que todo, y después se empiezan a preocupar de las vidas en riesgo. ¿Y qué pasa con los sobrevivientes? ¿Cómo los van a rescatar? ¿Ya fueron? ¿No fueron? ¿Qué pasó?
Claro.
¿No es cierto? O sea, uno cuando se entera de que un barco como el Titanic fue hundido, uno piensa que está bajo ataque. ¿Qué pasó?
Claro.
No hay información. Entonces, solamente se sabe que supuestamente el Titanic habría chocado. Se sabía que habría sido contra un iceberg, ¿verdad?
Por la ruta que llevaba.
Por la ruta que llevaba, pero nada más. No había más información. Entonces, tú sabes que la desinformación es la principal enemiga al momento de evaluar o de ver las consecuencias de cualquier tragedia, claro, de cualquier tipo. Entonces, empezó a quedar la embarrada, ¿verdad?
Literalmente,
¿verdad? Y empezaron las familias de los más adinerados, empezaron a aparecer en las oficinas de White Star y qué sé yo, preguntando por sus seres queridos, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Si los rescataron? ¿Si están o no están? Entonces ahí se empieza a conocer cada vez más información, pero hay un incidente después de la publicación del Times. Hay un incidente que se produce en las oficinas de Telégrafo, ¿verdad? En la que se comete un terrible error, porque tras la publicación del Times se genera la preocupación de saber qué pasó con el Titanic y llega una información, ¿verdad?, a la oficina de Telégrafo, que a su vez le llega a White Star y de White Star a los medios. Ya ahora no era el Times, no eran todos los medios, ¿verdad? Claro. Todos los diarios principalmente estaban apostados ahí recibiendo la información. Como la información le llegó, en este caso a White Star de Telégrafo, y ¿cuál fue el error que se cometió? El operador de Telégrafo mezcló dos informaciones que le llegaron.
Terrible.
Por un lado le estaba llegando el mensaje de que el Titanic efectivamente se había hundido, ¿verdad? Y que habían algunos sobrevivientes.
Ajá.
¿Ya? Sí, y por otro lado le estaba llegando una información de otro barco, nada que ver, ¿ya? Que había un barco, si no me equivoco, que era petrolero, ¿verdad? Uh-huh. Que se había encontrado con otro buque en problema y lo estaba remolcando, ¿no es cierto? Hacia un lugar seguro.
A Halifax, a Canadá. Sí.
En Canadá, ¿verdad? Entonces, el hombre mezcló estas dos cosas, ¿verdad?
Y dijo que el Titanic estaba
siendo remolcado y que la tripulación y los pasajeros estaban bien. Pero los pasajeros y la tripulación que estaban bien eran los del barco que estaban remolcando, ¿no es cierto? Que era otro barco.
Claro. Uh-huh.
Pero como le mandaron también información del Titanic, el tipo mezcló las dos cosas y entonces mandó este mensaje a White Star, y White Star, por supuesto, a su vez a los medios que estaban ahí mismo
y a los familiares, ahí
para
soltar un poco la presión.
Claro, y ahí se informó que todo el mundo estaba bien más o menos y que el barco estaba siendo remolcado, cosa que no era cierto, porque a esa altura ya
se conectaba
4.000 metros, ¿no es cierto?, bajo la superficie. Entonces, uh-huh. Ahí obviamente se imprime una calma, una tranquilidad, como decir, sabíamos que no se podía hundir y no sé qué, ¿no es cierto? Sin embargo, pasa un rato, ¿verdad? Y llega una información esta vez del Carpathia. El barco que llegó al rescate, ¿verdad? Dice así categóricamente el mensaje: el Titanic se hundió a las 2:20 de la mañana, ¿verdad? Y estamos llevando sobrevivientes.
600 y ahí fracción.
Claro, tenemos nosotros en nuestro barco cerca de casi menos de 700 sobrevivientes, ¿no es cierto?, al hundimiento. Y esa fue la información que llegó, y de hecho se cuenta por ahí, ¿no es cierto?, que el momento en el que el presidente de White Star, que no recuerdo cómo se llama,
el que estaba en Estados Unidos, porque el presidente de la compañía iba en el Titanic,
exactamente,
pero el que estaba a cargo en Estados Unidos recibe
mensaje. El mensaje diciendo
lo lee,
¿no es cierto?, y alcanza a leer una línea y media, que era lo que decía: el Titanic se hundió a las 2:20 de la mañana. Y en ese minuto todos los periodistas que estaban alrededor escuchando lo que él leía desaparecieron y fueron inmediatamente a informar
a sus propios medios,
como le digo, el golpe noticioso, ¿no? Entonces, claro, y ahí quedó la información. O sea,
zafó Times,
porque claro, o sea, al principio estaba haciendo el ridículo porque todo el mundo pensaba que el barco era insumergible, que estaba todo súper bien. Después más encima llegó esta confirmación de que supuestamente estaba siendo remolcado y qué sé yo. O sea, el Times arriesgaba su integridad.
Claro, yo leí también de que fue tanta la premura de publicar por parte del Times acerca de la tragedia del Titanic, que ellos tenían contratado, por parte, por supuesto, de White Star, anunciando una página completa anunciando el regreso del Titanic a Inglaterra, y no alcanzaron a sacarlo. Entonces, claro, tenía primera plana el desastre del Titanic y tenía unas páginas más adentro del periódico
el aviso
avisando que el Titanic zarpa tal día de Nueva York hacia Inglaterra.
Claro, de vuelta.
O que terrible igual, po.
Sí, pues es una paradoja, claro, absoluta. Y claro, entonces pasa esto, ¿no? El agente ya se entera de que efectivamente, y ahí ya se desata la histeria colectiva.
Pandemonium.
Justamente, y bueno, se sabe solamente que el Carpathia ya traía, ¿no es cierto?, 600 y algo sobrevivientes, pero no se sabía a ciencia cierta quiénes eran, si eran de primera, de segunda, de tercera clase, si eran tripulantes. No se sabía los nombres, por supuesto, y no se sabía tampoco si es que había más, ¿no? Porque claro, lo que sí era conocido era que habían más de 2.000 personas al interior del buque, pero no se sabía cuántas de ellas efectivamente estaban vivas, porque la gente no se imagina, no dimensiona qué fue lo que pasó. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría pensar, efectivamente, chuta, ya rescataron a 600, habrá otro barco que se lleve otros 600 más, y así, ¿no?
Además, pero... que lo que dijimos delante, de que el encargado de White Star en Nueva York, dijo, cuando se enteró por primera vez de la noticia, dijo, pero no, pues es imposible, porque el Titanic no se puede hundir. Claro. De hecho, no se puede hundir.
No. Efectivamente, fue
la negación
hacia una incredulidad, sí, o sea, no podía creerlo. Obviamente, claro, bueno, no, quizá no lo podemos culpar, porque efectivamente estamos hablando de alguien que participó de la construcción, quizá, de esto, del diseño, de todo lo que implica, y claro, finalmente...
Un poco estaban, yo creo que toda la gente de la compañía, o los que estaban a cargo de la compañía White Star, hablaban el mismo idioma, que decía que el barco no se podía hundir, que era el más lujoso. Bueno, sí,
era un speech de casi de marketing, ¿no?
De marketing, pero, perdón, eso era.
Claro, en el fondo, del punto de vista, que claro, o sea, todo el mundo es como el argumento de venta.
Exacto.
Por decirlo así, el speech de decir, sí, bueno, estas son las características y las ventajas de este barco. Claro, entonces estaba todo el mundo convencido de esto.
Irónicamente, el Carpathia pertenecía a Cunard.
A la competencia. Claro, y en verdad, luego de cuando ya estaba desatada toda esta histeria y estaba todo el mundo preguntando por sus familiares y qué sé yo, llega la confirmación por parte del Carpathia de que no hay más sobrevivientes que los que van en su nave.
Claro.
¿Verdad? Y que iban a hacer llegar el listado de pasajeros sobrevivientes.
Por ende, todos los barcos que zarpen, entre comillas, a buscar sobrevivientes, van a ir a buscar cuerpos.
Exacto, exacto. Entonces, imagínate tú, hay que ponerse un poco en el lugar, ¿no? Imagínate tú lo que es recibir 600 y tantas personas arriba de un buque. Yo no sé si estaría preparado para eso el buque, me imagino que sí,
uh-huh, sí.
Pero recibir esa y tener que hacer el empadronamiento de cada uno de ellos, más encima después enviarlo por telégrafo, o sea, tiene que haberse demorado una enormidad en llegar la lista de pasajeros a manos de los familiares.
Sí, yo creo que iban llegando a Nueva York y todavía estaban transmitiendo ahí los...
Sí, porque de hecho iban llegando como de a 100, una cosa así, ¿no? Y de ahí, para cada vez que había un listado publicado, llegaban todos ahí a verificar si estaban sus seres queridos o no en esa lista.
Claro.
Entonces, la verdad es que la situación tiene que haber sido desesperante. Además, también, y aquí nos queremos detener un poquito, Jorge, ¿no? Uh-huh. Hay que ponerse en el lugar de las personas que estaban en el buque. Nosotros somos la noche del miedo, y esto sí que es miedo, ¿no? Estar, imagínate lo que es estar
en medio del... hablamos cuando hablamos de cómo reacciona la gente cuando está ante a una muerte inminente.
Claro. Lo que es estar en medio del mar, ¿no es cierto?, del océano Atlántico, en un sector además gélido, porque para que haya un iceberg, tú comprenderás que esa agua no estaba muy calientita, que digamos, ¿no?
No, claro que no. Estar en el espacio ahora.
Claro, y estamos hablando además de las 12 de la noche hacia adelante, o sea, más frío todavía.
Sí.
Desesperante la situación de ver que tamaño buque, que supuestamente era indestructible, y estás viendo ante tus ojos cómo efectivamente se está destruyendo y te va a arrastrar con él. Porque no hay posibilidad de salvación en esa situación. No, más allá que tratar de salir en los botes salvavidas, no había más posibilidades.
No, además que también está esto de control, entre comillas, bajo el concepto marinero de la White Star. Me imagino que todas las empresas esto de controlar un posible motín, porque claro, o sea, empieza la desesperación de la gente y están claramente separados por clase, obviamente van a dejar a la tercera clase hasta el final.
Claro.
No hay registro, según los sobrevivientes, sobre los relatos de los sobrevivientes, que lo hayan dejado, como aparece en la película, que lo encerraron. Pero sí hubo cosas, historias así como muy violentas, no de balazos como muestra la película, pero sí no menos violenta, de con hachas le cortaban las manos a la...
O los dedos, claro.
O los dedos a las personas que intentaban...
tratando de abrir las rejas, digamos.
Claro.
Sí, justamente. Pero imagínate lo que es, porque en realidad tú no sabes cuánto tiempo queda.
Claro.
¿Verdad? Y como las últimas clases, sobre todo la tercera, es la que estaba más abajo, digamos, en términos de la construcción del buque.
Empezó a inundar primero.
Claro. Toda el agua estaba ahí, ¿no? Claro. Entonces, iban a ser en el supuesto plan... iban a ser los últimos en ser evacuados y, sin embargo, los primeros en ser alcanzados por el agua.
Y además que el agua gélida ya está entrando.
Claro, o sea, y eso claramente va... O sea, es un absoluto despropósito.
Claro.
¿No? Primero que todo, porque efectivamente el agua por donde primero iba a llegar era ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, tendrían que haber partido por evacuar a esa gente hacia cubierta, ¿no?
Claro.
Y después ahí, por último, ya estando en cubierta, ver el tema de los botes y qué sé yo, pero claro, la idea era darle la preferencia a los de primera clase.
Claro, después, bueno, en efecto el capitán Smith muere en el barco, o sea, no abandona como Ismay. Thomas Andrews también, el constructor, el diseñador, también muere adentro, y mucho más, o sea, de todas las clases.
Sí, exactamente.
Fue terrible, porque sobre todo que es verdad eso de que los primeros botes salían con 12, 15 personas.
Claro, y con capacidad para 70.
Para 70, o sea...
O sea, es que hay que pensar en el caos. Mm. Tienes que pensar, primero que todo, en el caos que se produce entre una situación como esa, o sea, sí. Tremendamente desesperante. Y además... yo me imagino que los tripulantes tampoco tendrían la expertise necesaria, y también hay que pensar en el shock desde el punto de vista de, insisto, todos estaban supuestamente a bordo de un barco indestructible.
Claro.
Entonces, a lo que menos atención tienen que haberles puesto es a la utilización de los botes salvavidas. Es como...
Es que eso me hace mucho sentido en este otro etapa de las conspiraciones que yo te voy a hablar, porque tiene sentido el que no hayan reaccionado o que haya una aparente falta de reacción de parte del crew.
Entremos absolutamente entonces en materia con eso.
Mira, para eso tenemos que retroceder un poco antes del zarpe del Titanic.
Ya.
Incluso, bueno, meses antes, recuerden ustedes que yo les conversé de que había esta especie de pugna o competencia entre la Hawaii Star Line y la Cunard por quien se tomaba el monopolio de los viajes transatlánticos. Bueno, tenemos que la Hawaii Star tiene este proyecto de construcción de estos tres barcos, que el primero fue el Olympic, que el casi gemelo del Titanic. Hablamos también, recuerden ustedes, del Britannic, que fue convertido en buque hospital durante la Primera Guerra Mundial y fue hundido por un torpedo de un submarino alemán en 1916.
Ya.
Yeah. Fue otra tragedia ahí. Están como marcados esos barcos.
Sí.
¿Qué pasa con el Olympic?
Lamentable.
¿Tú te sorprenderías si yo te dijera que el primer el capitán del Olympic fue el mismo capitán Smith, asignado por la Hawaii Star?
¿Ya? ¿Y qué pasó?
Cuando fue botado este barco y empezaron todas las pruebas y toda la cosa, y le hicieron esta revisión por parte de la autoridad, cumplía con todas las normas, ni un problema. Y una vez, siendo capitaneado por este capitán, el Olympic viene llegando a puerto, pero viene a mucha velocidad.
Ya.
Algo que vamos a ir repitiendo en la vida de este. Además, que este es un marino que tiene 25 años de experiencia a esta fecha. Entra a puerto con mucha velocidad y eso genera que el barco genere alrededor de él turbulencias. ¿Qué pasó? Que había un buque de guerra británico que se llamaba el Hook, Hawk, perdón, que iba navegando casi de forma perpendicular al Olympic, y con esta fuerza gravitatoria de turbulencia se acercaron mucho y chocaron por el costado. El buque de guerra choca por el costado al Olympic, generándole una abertura en el casco.
Un forado
bastante grande. Además que este barco, estamos hablando de principios del 1912, pero ese barco de guerra había sido construido en la década anterior. ¿Tú recuerdas al Huáscar?
Sí, por supuesto.
Que tiene un espolón, ¿cierto?
Correcto.
Que estaba hecho para chocar barcos.
Exacto, para hundirlo.
Para hundirlo. ¿Qué pasa? Que este buque británico también tiene un espolón. Y gracias a ese espolón, el forado que le hace al Olympic es mucho más grande. ¿Ya? Como estaban en puerto, no pasó a mayores, pero hubo un juicio súper rápido. Y J.P. Morgan, el dueño de White Star, no puede cobrar el millonario seguro por el Olympic. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido la culpa.
Ya.
¿Ya?
Oye, el capitán malo, entre paréntesis.
Está como para contratarlo.
Claro.
Aquí empieza a entrar la cosa rara. Estaba White Star en la mitad de esta competencia con sus rivales. Y por ende, tienen un barco nuevo que se necesitan hacerle reparaciones millonarias y el seguro no paga. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que deliberadamente J.P. Morgan decide cambiar los barcos. Vale decir, al Olympic, que está chocado, cambiarlo al Titanic y viceversa.
Ya.
Entonces, ¿qué pasa acá? Por la sencilla razón de que repararlo ya, ellos van a asumir la reparación para que no se hunda, o sea, para que no se reparar el hoyo. Uh-huh. ¿Ya? Establecen algunas diferencias, cambian toda la vajilla, todos los muebles del Titanic, que ni siquiera salía a revisión, estaba en dique todavía, pero necesitaba salir a revisión para navegar. Y cambian todo al Olympic, haciéndolo pasar por el Titanic.
Wow.
Entonces, ¿qué pasa? Deliberadamente J.P. Morgan planifica hundir al Olympic, que es el Titanic.
Oh.
Para cobrar el seguro. El seguro no te va a pagar el barco completo, pero sí el seguro iba a financiar el 70% de un barco nuevo, que es harto.
Sí, la mayoría, obviamente.
¿Ya? Claro, tú vas a pensar, ¿cómo es posible que este gallo, este viejo, mande a morir al capitán Smith, por muy chambón que sea, y mande a morir a toda la gente? No los va a mandar a morir a propósito. O sea, él quiere mandar el barco a que choque con un iceberg, pero cerca de ahí va a mandar un barco que es el Californian, que es un barco más chico, pero que va a estar ubicado a 12 kilómetros de distancia del Titanic, a que esté cerca para ir a salvarlos.
Ajá, ya. ¿Y qué pasó con el California?
Estaba. Sí, todo transcurre. Metámonos en la conspiración. Pensemos, juguemos a esto. Pensemos que en realidad es el Olympic y no el Titanic. Tiene esta falla, se le hizo un hoyo, lo repararon, pero ya el acero ya está malo.
Claro.
Está parchado. Si tú el barco lo mandas a chocar con hielo, se va a partir. Y por ende está asegurado que se va a hundir o le va a entrar agua. Se va a generar una tragedia que va a hacer que los seguros paguen. Aparece un científico en un documental hablando que es imposible que el acero se rompa con el hielo.
Ah, wow.
¿Ya?
¿Ya?
Pero, ¿qué es lo que facilitó que se hiciera esa rasgadura? Es porque ya estaba hecho el hoyo y estaba parchado. Y por eso fue de 90 metros de largo.
O sea, estamos hablando de que en el fondo el hundimiento se produjo porque este barco, que no sería el Titanic sino el Olympic, uh-huh, tenía este hoyo ya hecho, ¿no? Que estaba parchado seguramente con un acero también ya no de la misma calidad que el original, digamos. Claro. Y aunque lo fuera, igual era un parche y no la construcción del barco. Entonces, claro, o sea, sí, seguramente tiene que el choque con el espolonazo del barco tiene que haber sido entonces por el mismo lado que...
Exactamente.
Mira tú.
Exactamente.
Todo calza, diría una
vez. Ahora, como bien decías tú al inicio, están todas estas mamparas, estas compuertas, uh-huh, que el Titanic podía seguir navegando con 4, se abrieron 6. Se empezó a hundir, pero no se iba a hundir más allá de 2 horas. A 12 kilómetros de distancia estaba este barco que es propiedad de White Line, que es el Californian. De hecho, el Californian llegó primero al lugar.
¿Ya?
Al Mar del Norte, donde estaba la zona mapeada con los iceberg. ¿Y qué es lo que decide hacer el capitán? Es anclar el barco. ¿Por qué? Porque es peligroso navegar de noche.
¿Ya?
Ancla el barco y, de hecho, sus vigías divisan al Titanic en el horizonte.
¿Ya?
Curiosamente, el capitán de este barco, del Californian, le pide al radiotelégrafo que apague el equipo y se vaya a dormir.
Oh.
Y deja solamente a los vigías en el puente de mando. Claro, los vigías ven al Titanic, ya de noche, ya chocó. Ellos divisan como que el barco está detenido. Entonces ellos empiezan a sacar sus propias conclusiones. Ah, puede ser que esté anclado, haya hecho lo mismo que nosotros. Y empiezan a ver que el barco se empieza a escorar levemente. Llaman al capitán. El capitán, ya habían pasado un par de horas desde que ellos habían decidido apagar el radiotelégrafo. Llama, pide que venga la persona,
el operador.
Enciende el equipo y empiezan a recibir
llamadas de auxilio. Yeah.
Sin embargo, ¿qué es lo que no lo hace actuar al capitán? Es que en ese preciso instante Titanic empieza a lanzar estas bengalas como para...
Sí, para pedir ayuda.
Para pedir ayuda, pero ¿sabes lo que pasa? Las bengalas que lanza Titanic son de color blanco. Y la medida internacional...
Es rojo.
Para cuando los barcos están en emergencia.
Claro.
Nadie se explica por qué tiraron de color blanco. Lo que lo hace suponer, que de hecho incluso se dice como que están festejando algo. Eso no los hace reaccionar.
O sea, impide que claro, vayan al encuentro.
Los mismos vigías le dicen, pero capitán, ¿sabe qué? Están tirando un número no normal de bengalas cada ciertos minutos. ¿Pero de qué color? Son blancas. No es emergencia. Y decide no acercarse. Y cuando ya en la madrugada se comprueba que el Titanic ya se había hundido, se deciden acercar, pero ya había llegado el Carpathia ya. Y había recogido a los sobrevivientes. ¿Y qué es lo que hace el Californian? Empieza a recorrer, así como a peinar la zona. No encuentra a nadie, según ellos, y sigue en camino a Estados Unidos.
O sea, gracias por nada. En
otra gracias palabra, por nada.
Pero ¿cómo puede ser?
La principal teoría del cambio de barco es esa. Que estaba todo preparado, pero
nadie... O sea, además del fraude para el seguro, en el fondo, la tripulación del Californian actuó como el forro, digamos, claro, los buen chilenos. Y no hizo nada, en el fondo. Y, claro, y fue una comedia de equivocaciones.
Después fueron ampliamente vapuleados y terminó casi con las carreras del capitán.
O sea, yo los meto presos a todos.
Claro. Que no tenían nada que ver. O sea, más que nada el delito de ellos es no haber ido a ayudar.
Pero es que eso es grave.
Es muy grave.
Muy grave. O sea, no sé. O sea, ahí manda el sentido común. Hubiesen, por último, se hubiesen acercado para ir a mirar qué pasaba.
Claro.
Y darse cuenta, a lo mejor in situ, que no pasaba nada, pero suponerlo y ver, no sé. Yo siento que, además que se supone, ¿no es cierto?, que en la teoría de la conspiración, ellos sabían lo que iba a pasar.
Claro.
Sabían que el Titanic iba a chocar. Y que ellos estaban ahí. Fue
deliberadamente a eso.
Claro, y ellos estaban ahí para ir al rescate.
De hecho, ahora trasladándolo en el mismo espacio-tiempo al crew del Titanic, no se empezaron a enviar mensajes por telégrafo hasta media hora, casi una hora después de haber chocado. Curiosamente, el capitán Smith, contrario a lo que había hecho las demás noches, no se fue a dormir a su camarote esa noche, sino que se fue al bar del Titanic a pegarle sus buenos whisky.
Los últimos.
Y la tripulación en general no estaba reaccionando, o sea, como que hubiesen sabido ya, pero tranquilo, sí, nos van a venir a buscar.
Claro. Estaban esperando que...
Claro, pero cuando llega el momento de que esta cosa se acelera y el Titanic se empieza a hundir por la proa y ya el agua empieza a entrar a las cubiertas superiores, ya ahí se dan cuenta que ya no hay vuelta atrás y ahí queda la escoba.
Y más encima los otros ahí esperando y no...
Además que el Carpathia venía muy lejos, porque además era más lento.
Claro.
Estaba mucho más allá de 12 kilómetros. Había barcos alrededor, pero estamos hablando de cientos de kilómetros.
Claro, pero ellos estaban a 12 kilómetros, en el fondo es como ir entre Valparaíso y Viña, una cosa así, ¿no?
Claro,
y
no... O sea, si lo veían el Titanic.
Claro, o sea, ya del hecho de tenerlo en el campo visual era absolutamente abordable,
digamos. Claro, lo que intentaba también hacer el Californian es tratar de comunicarse con Morse, pero con visual, o sea, con estos focos gigantes que tienen.
Ah, los ya.
Pero
es una tontería. ¿Quién estará respondiendo a eso?
Claro.
Por Dios, o sea, claro, el efectivamente, o sea, hay que partir de la base que hay que ser muy, ¿no es cierto?, el emperador de los, no sé,
sí, claro,
para dar la orden de apagar el telégrafo.
Claro.
Si el tipo sabía lo que iba a pasar, vieron que venía el Titanic y
anclaron,
o sea, ya por último que anclen, en fin, o sea, ya para que no corra riesgo el barco, está bien, pero en el momento en el que ya lo divisan, o sea, hay que elevar ancla y estar preparado.
Claro.
¿No es cierto? Pero apagar, o sea, anclaje, apagar el telégrafo, o sea, un poco más y se va nomás.
Claro. Tengo más de J.P. Morgan, el dueño de White Star.
A ver.
Porque esa es una teoría de que hizo el cambiazo de los barcos.
El cambiazo. Ya. Y el Titanic, en el fondo, después pasó a ser el Olympic técnicamente.
Claro.
Ya.
J.P. Morgan, estos magnates millonarios, muy amigo de otros magnates norteamericanos, como entre otros como Rockefeller.
Ajá.
Y otros más, ellos meses antes, casi un año antes quizás, habían propuesto, porque además son amigos del presidente de Estados Unidos, crear el Banco Mundial,
ya,
con el fin de regularizar todo el comercio con dólares a nivel mundial. O sea, que todos estos millonarios creen su propio banco, que claro, existe hasta el día de hoy.
Sí, sí. O sea, para regular el mercado.
Claro. Por supuesto, Rockefeller y compañía y todos estaban de acuerdo, pero hay otros millonarios que no estaban de acuerdo. Y, curiosamente, esos de los que no estaban de acuerdo estaban viajando en el Titanic.
No te puedo creer.
Claro. ¿Por qué? Porque además J.P. Morgan, al ser el dueño del Titanic, por supuesto él tenía su propio camarote, que era el más lujoso de todos.
Seguro.
Horas antes del zarpe del Titanic, él decide bajarse. O sea, no se alcanzó a subir, pero no decide no viajar. Argumentando problemas de salud, que se sentía mal. De hecho, ni siquiera sus cosas personales, que habían sido ya subidas a bordo a su camarote, no las sacó. Pero sí, dentro de las personas más acaudaladas estaban John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento, debido a su fortuna inmobiliaria. Un hombre de 47 años que estaba casado en Estados Unidos con su mujer original, pero acá en este viaje tenía otra mujer de 19 años, que es una joven esposa muy bella, que se llamaba Madeleine. Y venía volviendo de Europa a Estados Unidos. Y por supuesto, él murió y su mujer, su nueva mujer, embarazada además, Fue una de las sobrevivientes. De hecho, el capitán del Carpathia le pasó su camarote para que estuviera más cómoda. Ese era John Jacob Astor, que...
¿Quién era él?
Su padre, multimillonario, era dueño del Waldorf Astoria, el hotel famoso.
El célebre Waldorf Astoria. Sí.
Había otro personaje que se llamaba Benjamin Guggenheim, que era miembro de una prominente familia, conocida por su riqueza en la industria del cobre. Él también viajaba en el Titanic y no sobrevivió. Y estaba en contra de la creación del Banco Mundial, al igual que Astor. Y por último, tenemos dentro de esta lista, pero que tampoco estaban de acuerdo con esta propuesta de JP Morgan con Rockefeller, era Isidor Strauss y su señora Ida Strauss, que eran ya más mayores. Era el dueño de la tienda Macy's en Nueva York. Ya de esa época ya estaba esa tienda. Iban a bordo del Titanic y decidieron quedarse, fíjate. Su esposa tuvo la oportunidad de subirse a uno de los botes y ella dijo, no, yo me quedo con mi marido. Y ambos murieron en el Titanic. Y no estaban de acuerdo con esto. Entonces, se dice que justamente JP Morgan, el dueño del Titanic, se bajó y eliminó la competencia. O sea, finalmente... meses después que se unió el Titanic, se funda precisamente el Banco Mundial.
¿Habrá valido la pena?
Sí, por supuesto que sí.
O sea, es que es un tema preocupante.
Estamos hablando de miles de millones de dólares en esa época. O sea,
claro, pero estamos hablando de miles de vidas también. Entonces ahí
no le importa.
No le importa nada. Y además que, bueno, podemos decir entre comillas en su defensa, si es que se puede. Que estaba todo preparado para que hubiera un rescate, pero el rescate no funcionó. Entonces,
por eso te digo, estaba preparado para que hubiese un rescate, pero ¿por qué el California no reaccionó como debía reaccionar?
O sea, que se dice entonces que en este caso el California estaba también instruido de no, finalmente no hacerlo, estar, pero no, claro, no intervenir.
Porque obviamente JP Morgan, para hacer esto, el cambiazo de barcos, tuve que trabajar con un equipo muy, muy pequeño de gente, claro, no más allá de 20 personas, técnicos, que hicieron el cambio en pocos días. Seguramente les pagó, pero nadie más podía saber. Y que seguramente para convencer, jugando a esto de la conspiración, para convencer al resto de ejecutivos de poder hacer esta maniobra, les dijo, no se preocupen, si los vamos a salvar, pero él en su interior sabía que no los iban a salvar.
Qué oscuro.
Es súper oscuro.
Qué oscuro todo.
Hay otras teorías más, un poco más, más descabelladas, que se atribuyen al hundimiento del Titanic, como por ejemplo una maldición. Se dice que dentro de todas las cosas que iban como carga en el Titanic iba una momia egipcia.
Oh. ¿Ya?
Y que eso hubiese causado también como la maldición, porque tú sabes que los ingleses, sobre todo en épocas coloniales, eran muy buenos para llevarse cosas. Acá tenemos que se llevaron un Moai, que todavía lo tienen exhibido en Londres, en un museo. Un Moai se llevaron en los 1800 de la isla de Rapa Nui. Y ahí estamos. Y bueno, el Moai es una cosita pequeña con todas las momias y todas las cosas. Se llevaron Egipto completo a Inglaterra. Entonces, esta momia la llevaban de Inglaterra a Estados Unidos. Y la momia no va a permitir que la molesten, ¿no? Así que como muy así como Pinocchio, como hablábamos el otro día, dejó, claro, la escoba y se desató.
Pero hundió el barco con momia y todo, o sea, bueno.
Pero no se sé. Fue a descansar tranquila abajo.
En el sarcófago de agua.
Hay otra teoría que habla de un incendio que nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que este barco funciona, como muchos otros de la época, a carbón.
Caldera.
Claro, el carbón con fuego, y que había habido un incendio precisamente en estas mamparas, en las, ¿ya?, que tú hablabas.
De la cámara estanca.
Esa misma, no recordaba el término técnico. Y que había habido un incendio que nadie se dio cuenta hasta el final. O sea, tenemos casos famosos de incendios de minas de carbón que han durado años.
Bueno, tiene lógica por el tema también de que supuestamente la sala de máquina donde se almacenaba también el carbón estaba como al medio del barco.
Claro.
Entonces.
Y tenemos que es carbón de piedra, ¿no? Es el carbón que hacemos los asados.
No, claro. Es otro carbón, estamos generando millones de grados más o menos.
Exactamente, necesitáis tú calorías para que hacer que. Estamos explicando así como súper básico cómo funcionan las calderas, pero para que genere vapor y eso mueva los pistones, en fin.
Exacto.
Que había habido un incendio que nadie se percató y eso habría debilitado el acero, como que iba al rojo vivo.
Y por eso se habrá cortado por la mitad, digamos.
Claro, y con lo imagínate, por un lado el acero que vaya al rojo vivo y por otro lado por fuera vaya congelado.
Helada.
Entonces.
Se partió. Bueno, podría ser, ¿ah?
Claro.
Podría ser.
Y otra teoría, que es la menos probable, a lo mejor, que dice que fue hundido por un torpedo de un submarino alemán. Ojo que ahí no empezaba todavía la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empezó 2 años después, en 1914.
Entonces pero, ya se vuelve un poco inverosímil la
o la no teoría. Tanto, o no, no tanto, porque los alemanes estaban a la cabeza en la creación de submarinos. Era la primera vez que se ocupaban submarinos, que después en la Segunda Guerra Mundial ya fueron los reyes del mar del Norte, precisamente, que hundiendo todos los convoyes que iban de Estados Unidos a Inglaterra con armas y comida, porque la idea de ellos era matar a Inglaterra de hambre, como en una isla. No existían aviones que podían viajar de Estados Unidos a Inglaterra, entonces todo se hacía por barco, por convoyes gigantes. Entonces ya en la Primera Guerra Mundial tenemos que actuaron los submarinos alemanes muy arcaicos y que estaban haciendo pruebas a lo que iba a desarrollarse después en la Primera Guerra Mundial. Es poco probable, pero...
Poco probable, sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí.
Porque esto obedece también a que no hubiese chocado con el iceberg, sino que hubo una explosión. Porque hay gente que dice que escuchó una explosión. Estamos ya más de 100 años han pasado, se puede empezar a tergiversar un poco la historia,
claro,
pero nunca se sabe, o sea, si ya
es que ese es el punto, o sea, claro. Podría haber sido como, pero es que en realidad es un poquito rebuscada esa teoría,
claro, es más creíble dentro de este juego de conspiración que hemos hecho en este último bloque, es más creíble el asunto que hayan cambiado los barcos y que haya ido ya con sí. Débil, con un parche.
Sí, fíjate tú que esa teoría de la...
¿Te sorprendiste?
Sí, absolutamente, absolutamente, porque en realidad es cierto, tiene mucha, es muy verosímil. De punto de vista que esté debilitado, ¿no es cierto? Que el choque con el iceberg haya sido justo por el mismo lado, ¿verdad? Uh-huh. Que además esté esta suerte de seguro, entre comillas, que era el Californian, que finalmente no hizo nada, pero que uh-huh. estaba, ¿no es cierto? Entonces, tiene sentido. Ahora... Yo no sé si un fraude a un seguro, por muy millonario que sea, hubiese ameritado esto. O sea, porque ante la teoría del fraude al seguro, el California sí debía haber actuado. Y finalmente claro. No actuó por imbecilidad, digamos, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna forma.
Pero es que a lo mejor era más importante el que muriesen los que estaban en contra del banco.
Es que ahí ya, claro, ahí ya pasamos a otra teoría que en el fondo claro. es la del Banco Mundial. O sea,
Banco Mundial y la Reserva Federal de Estados Unidos.
Yo creo que ahí entonces a lo mejor hablamos de una doble teoría, porque por un lado está el que efectivamente puede haber sido la motivación principal el asunto del seguro.
Claro.
Pero matar dos pájaros de un tiro, digamos, claro. Asegurándose de desaparecer a los opositores también del tema del Banco Mundial, pero no me parecen razones suficientes, o sea, ninguna lo es, claro. Pero no sé si es como para crear en qué cabeza podría caber algo así, o sea, incluso se dice hasta el día de hoy, con el tema de las Torres Gemelas también se dice que fue preparado. Uno podría decir, ¿a quién rayos se le puede ocurrir matar una tremenda cantidad de gente y provocar una tremenda tragedia, hacer explotar aviones contra torres como una película? No sé.
Justificar guerras.
Claro.
Si tú te das cuenta,
hay de todo.
cada administración norteamericana le ha tocado enfrentar una guerra, por lo menos de las últimas décadas.
Es como una es como un denominador común que tiene que estar, digamos.
Claro, y se dice que también esta Reserva Federal o el Banco Mundial, en fin, hubiese financiado a ambos bandos de la Primera Guerra Mundial.
Bueno, no sabemos.
Es que no se sabe.
La verdad, las cosas es que eso es
terreno. Esto viene de las teorías del orden mundial.
Claro, claro.
Ahora, una anécdota. 14 años antes del hundimiento del Titanic se publica una novela.
¿Ya?
Que trata exactamente de lo mismo de lo que le pasó a Titanic.
¿Cómo así?
En 1898. 14 años antes del hundimiento del Titanic se publicó por primera vez la novela que se llama El hundimiento del Titán o no. La inutilidad, del escritor estadounidense Morgan Robertson. Narra la creación de un barco más grande del mundo que se llama Titán, que es hundido en su viaje inaugural porque choca con un iceberg. No. Y lleva a 3.000 personas.
No te puedo creer.
Te lo juro. 14 años antes.
14 años antes.
O sea, la historia del Titanic está marcada por el misterio todo el rato.
Y si nosotros tomamos el nombre de ese barco,
a eso voy.
Nos vamos, ¿no es cierto?, a algo bastante más actual, ¿no?
Que pasó hace unos meses atrás, el hundimiento y la implosión de este submarino casi turístico que se llamaba Titán. Y que estaba bajando a las profundidades para ver el Titanic con estos tripulantes de distintos países, de mucho dinero.
Que eran millonarios, por lo demás, porque el pasaje costaba ¿cuánto?
$250,000.
Imagínate.
Un submarino muy precario, si te pones a pensar, porque es hecho de una mezcla de una aleación de fibra de carbono con titanio.
O sea, digamos, son materiales ultra caros y ultra modernos, pero bueno, por lo mismo yo he escuchado que a esta nave se le llamaba sumergible. Que claro, un sumergible es distinto a un submarino.
Tienes toda la razón.
Porque el sumergible es eso, sumergible. En el fondo es como bucear. Uh-huh. 100 metros, ¿no es cierto? A lo más. Pero aquí estamos hablando de 4.000 metros, ¿no es cierto?, de profundidad. 4 kilómetros hacia abajo.
La presión que ejerce el mar por centímetro cuadrado.
Claro, o sea, es impresionante. Por eso lo.
Era como submarinos... era el peso de 1.000 veces la Torre Eiffel.
Claro, o sea, imagínate lo que es eso. Estamos hablando
por centímetro cuadrado.
Estamos hablando de una presión increíble. Entonces, las teorías cuentan eso, ¿no? Esta aleación de materiales, porque el titanio quizá no era lo más adecuado, pero por último tenía una elasticidad que le permitía
acomodarse.
Sin embargo, la fibra de carbono es más rígida. Claro. La fibra de carbono está pensada para resistir golpes, altas temperaturas, pero no presión.
Y es liviana.
Y claro, y ser de gran liviandad.
Ahora tenemos que el director de cine, James Cameron, el director de Titanic, uh-huh, es un director que casi es científico, porque además, entre otras cosas, creo que ha sido la persona que más ha bajado al Titanic, pero utiliza estos sumergibles rusos. Que están,
submarino.
Claro, pero son esos chiquititos, los que claro, aparecen en la película.
Sí, sí, sí.
Están hechos para eso.
Claro.
Aquí nada de titanio y fibra de carbono. Tú sabes cómo lo rígido que son los rusos.
Además que estamos hablando de que si son para esas profundidades. Eso es lo que yo no entiendo.
Claro.
Porque estamos hablando de que también el Titán no es que bajó la primera vez y sonó. No, esto fue.
Se habían hecho pruebas. Había
bajado varias veces.
Claro.
Porque pasó tiempo, de hecho, desde que se construyó, digamos, hasta que pasó lo que pasó.
Claro.
Años, creo, ¿verdad? Si es que no me equivoco. Entonces,
ensayo y error.
Claro, como no había pasado nada, entonces funciona, dijeron, ¿no es cierto? Pero, claro.
No, y cobrar eso por $250,000 por pasaje, por persona.
O sea, si tú me cobras $250,000 por llevarme abajo, o sea, yo me imagino que me estás llevando en un búnker con...
Claro.
Con propela.
Claro.
Entonces no...
No, yo iría en un submarino, ¿no? Pero lo que tenía el Titán en este caso, como suele pasar, es que, claro, los submarinos no tienen ventanas. en general. Pero este sí, sumergible, tenía una cúpula, que es la razón para ir. O sea, tú podés bajar a ver al Titanic, pero tenés que verlo con cámaras, como lo hacía James Cameron, o por unas ventanitas muy chiquititas, con el vidrio como de un metro,
un metro de grosor.
Acá tenía una cúpula en la parte delantera, entonces tú podías apreciar el Titanic, casi tocarlo. Ese es el enganche. Pero tiene que ser mucha tecnología para que, bueno, les pasó eso. O sea, ahora, lo que un poco calma a la gente, a la familia, es que al producirse una implosión, porque es al contrario de la explosión, sino que explota hacia adentro.
Claro, es una explosión negativa,
digamos. Claro, hacia adentro, no se dieron cuenta a lo que les pasó. O sea, los cuerpos se destrozan en un segundo.
Sí, se pulveriza todo.
Claro.
Ese es un poco el consuelo, entre comillas, esto fue rápido, digamos, de un segundo a otro ya no pasaba nada, ya nadie
Pero
se
dio cuenta. ¿Y si se dieron cuenta antes de llegar que ya venía fallando y no pudieron subir?
No lo sé.
O sea, imagínate, ponte en el caso así como van casi, no sé, van a 3.000 metros o 2.000 metros bajando y se dan cuenta que empieza a fallar y no hay cómo volver.
Es que en estricto rigor, si comienzan a ver falla, yo creo que sí pueden volver. Obviamente que no es de un segundo a otro, que
no.
Pero igual, o sea, voy al hecho de que si tú te das cuenta que en los 2.000 metros, por ejemplo, comienzan a ver, no sé, ruidos extraños, o empiezan a notar alguna avería, alguna cosa irregular, anormal, el riesgo es demasiado alto. ¿No es cierto? Entonces yo preferiría volver. Igual, cada metro que yo me devuelva ya va disminuyendo las posibilidades o disminuyendo el riesgo de que pase algo más grave. Entonces,
sí, además tengo entendido que va con un cable, además. Pero sí, creo que hubo un problema ahí, que se desprendió del cable, algo pasó. No estoy muy... Pero finalmente, acá también entra lo que viene siendo como esta teoría también de la maldición del Titanic. Claro. Además no le podéis poner el mismo nombre.
Titán. Claro, o sea, en
un
verdad,
poco de respeto.
Sí, o sea, se entiende el marketing, ¿no?
Claro. Pero DiCaprio, por último, no sé. Jack.
Se llama My Ship Will Go On.
Claro.
Bueno, no sé, la verdad de las cosas es que no sabemos por qué, los motivos.
Claro.
A mí me hace sospechar mucho el que... como nadie se dio cuenta en el fondo que la nave no era propicia para esa profundidad. O sea, bueno, hasta un buzo que baja sabe hasta cuándo puede bajar y sabe el tema de las presiones, sabe,
claro, la descompresión.
Nave, sino, claro, sabe que una nave de esas características no podría bajar a 4.000 metros.
No.
¿No es cierto? Entonces, no entiendo cómo nadie se percató de esto y hicieron los viajes igual.
Sí, pues finalmente la empresa Ocean Gate, que es la que creó este Titán, se fue a la quiebra, por supuesto.
Evidente, o sea, y si no, la hacemos quebrar.
Claro.
Es que en el fondo, literalmente, hay un tema que tiene que ver con que era un suicidio. Está...
Claro.
Este viaje. Y entonces,
creo que un pasaje para ir a la luna o al espacio vale menos. Pero también tenéis esa.
No, no, y está la NASA detrás. Pues, o sea, claro. No creo que la NASA los vaya a mandar a la luna. Esto que
o Elon Musk.
Elon Musk, ¿no es cierto? Si tú vas a la luna, la NASA no te va a mandar en un avión.
De titanio.
En un Boeing 767.
No, claro que no.
¿No? Te va a, o 777, como el último. Te va a mandar en un transbordador espacial,
claro,
¿no es cierto?
Una cápsula, por último.
Algo así. Pero, y ahí sí puede ser fibra de carbono.
Ah, bueno.
Pero independiente, o sea, vamos, sí, al hecho de que es lo que corresponde, ¿no?
Claro.
Pero no, yo no me puedo entender, porque en el fondo es como que la NASA efectivamente te mandara a la Luna en un Boeing,
claro,
¿no es cierto? En un Airbus.
Claro.
¿Cómo se entendería eso? ¿Verdad? Cuando el avión vaya cruzando la atmósfera, no sé, y se haga pedazo,
claro,
todos van a decir, pero ¿cómo no cacharon que el avión no soporta ese? Entonces, no sé, es una cuestión absolutamente sospechosa.
Claro, finalmente lo que yo creo, Felipe, yo creo que tú vas a estar de acuerdo, que van a pasar 112 años más y esto va a seguir estando en el misterio hasta que Titanic desaparezca, se deshaga, porque en algún momento va a pasar, que va a desaparecer lo que quede del Titanic y va a ser una historia, o vamos a tener solamente en los museos las cosas que se rescataron y nada más. Pero va a seguir estando en este halo de misterio,
claro,
por siempre.
Claro, claro. Quizá, no sé, quizá en algún momento haya alguna tecnología que permita determinar lo que pasó con ambas naves, ¿no?
Claro.
Quizá en algún momento se pueda descubrir a ciencia cierta si efectivamente se cambió el Titanic por el Olympic. Mm. No sé, cosas por el estilo. Claro. Porque hasta ahora todo es especulación.
Sí, son teorías.
Es como la teoría que también hemos hablado en algún minuto de si Paul McCartney está vivo o no, claro. ¿No es cierto? Entonces, porque hay señales, hay indicios. Uno dice, mira esto, no sé, bla, bla, bla. Pero no hay nada que sea como tangible o claro, certero a tal punto de decir sí, esto es.
Es parte del misterio y es lo que nos gusta.
Justamente.
Así que ya estamos más que pasado en el tiempo.
Estamos pasados. Bueno, vamos a dejar.
Qué buen tema, me gustó mucho.
Estuvo muy bueno. Sí. Vamos a dejar que nuestro público, ¿no es cierto?, decida, saque sus propias conclusiones, nos cuentan después ahí en comentarios por correo. La gente siempre está participando en estas sí, cosas, así que les vamos a dejar invitados a que nos envíen sus propias conclusiones, ¿no es cierto? O si ustedes consideran que aquí faltó o sobró algo, nos pueden decir también con respecto a este caso.
Siempre nosotros elegimos, cuando hacemos la investigación previa, elegimos los hitos o los momentos más importantes, porque si no estaríamos toda la noche hablando.
Sí, podemos hacer una temporada completa de... Claro. Pero eso, entonces mira, la verdad de las cosas es que muy buen tema.
Muy buen tema para nuestro penúltimo programa. Para
nuestro penúltimo programa, y olvídense cómo se viene el último capítulo de
la segunda temporada.
Exacto, así que bueno, los vamos a dejar invitados a que esperen el siguiente capítulo. Y vamos a agradecerle a Jorge haber estado una semana más.
Gracias, amigo.
Acá. Y a ustedes también, pues nuevamente agradecerles por el apoyo, por suscribirse a este canal, ¿no es cierto? Por poner me gusta, campanita y recomendarnos por lo demás. Compartan mucho estos capítulos para que la gente conozca un poco más acerca de estos temas.
Que tanto nos apasiona.
Y que tanto nos apasiona y nos asustamos todos juntos como cada programa, ¿verdad? Así que lo dejamos invitado y nos estaremos viendo entonces ahora en ya el último programa de la segunda temporada de La Noche del Miedo. Muchas gracias.
Nos vemos.